Constitución y contra la unidad de España. Los que han atentado contra las leyes son ahora los que pretenden dar lecciones al Estado.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Volvemos a Roma, al Vaticano, donde el Papa Francisco va a pasar la noche ingresado en el hospital Gemelli. La Santa Sede confirma que sufre una infección respiratoria, no COVID. Corresponsal Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La luz apagada de la habitación donde está ingresado el Papa indica que estará descansando, atendido en todo momento por el equipo médico del Gemelli y con la medicación adecuada para disminuir su infección respiratoria. Las pruebas a las que se ha sometido esta tarde han dado resultados positivos y no existe ningún motivo de preocupación por la salud del Papa. Durante la mañana de hoy, Francisco celebró la audiencia general y se le vio con buena salud. La última vez que estuvo ingresado en el Gemelli fue en julio de 2021 por un problema de divertículos que al parecer se le ha vuelto a reproducir.
Hoy también ha sido noticia el acuerdo que han firmado el gobierno y la Iglesia en materia de fiscalidad, un pacto que afecta a las contribuciones especiales y a los impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras. Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, explicaba hace un rato en 13 que en ningún caso hablamos de privilegios de la Iglesia.
Durante mucho tiempo hemos oído hablar de los grandes privilegios fiscales de la Iglesia Católica en España y la realidad es que después de este acuerdo nadie podrá decir que la Iglesia está en una situación privilegiada porque va a pagar los mismos impuestos, para que nos entiendan, que la fundación de un partido político.
Por otra parte, el gobierno ha firmado el acuerdo con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que esta noche nos ha dicho en la linterna que es bueno, un buen acuerdo para las dos partes. Con Bolaños hemos comentado la sentencia del Supremo, que anula el cese del coronel Pérez de los Cobos, asegura que van a cumplir la sentencia, y que Grande Marlaska ha explicado con claridad que hubo una pérdida de confianza.
Lo que vamos a hacer es leer la sentencia, por supuesto aplicarla, en eso no hay ninguna duda, y probablemente estemos ante una cuestión de procedimiento de forma. Si es así, bueno, pues se tomarán las medidas oportunas para dar cumplimiento a la sentencia, pero también para que se ponga de manifiesto que no existe confianza del ministro en el coronel Pérez de los Cobos.
Bolaños ha presumido también de la que será una de las grandes noticias de mañana, me refiero a la votación en el Congreso de la reforma de las pensiones. Según él, permitirá que en el futuro los jubilados cobremos más.
¿Vamos a cobrar la misma pensión que lo que hoy cobran los jubilados?
Vamos a cobrar más, porque los salarios van a ser superiores y va a haber una fórmula de cómputo, sí, por eso la subida del salario mínimo. La subida del salario mínimo hace un efecto que consigue que suban los salarios también en los convenios colectivos. En segundo lugar, porque cada ciudadano cuando se jubile pueda elegir el periodo de cómputo. Está planteado el modelo para que las pensiones se puedan actualizar conforme sube la vida y por tanto sean unas pensiones dignas.
Esta reforma se vota mañana, va a salir adelante. ¿Cuáles son las claves? Nos lo explica Susana Moneo.
El periodo de cálculo va a ser dual y progresivo. A partir de 2026 se podrá elegir entre los últimos 25 años cotizados o contar los últimos 29 y desechar los dos peores. En 2044 ya no se podrá elegir, será la última fórmula. Aumentan el complemento por brecha de género, es decir, para las mujeres, desde el año que viene un 10%, otro tanto al siguiente. Y a partir del 2027 suben las pensiones mínimas contributivas y no contributivas. Pero, ¿de dónde va a salir el dinero? Pues se crea la llamada cuota de solidaridad, que se aplicará a los sueldos por encima de 54.000 euros. Aumentan las cotizaciones por el mecanismo de equidad intergeneracional. La mayor parte correrá a cargo de las empresas, pero va a ser suficiente, pues FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, se suma a las reservas de la AIREF. Avisa de que se va a condenar al sistema a un déficit básico importante y creciente.
Mañana también estaremos pendientes del dato de IPC de marzo. En febrero la inflación aumentó una décima hasta el 6%, con el precio de los alimentos por las nubes. ¿Qué podemos esperar? Marta Ruiz.
Veremos qué nos deja el dato adelantado del IPC de marzo. El gobierno lleva semanas diciendo que bajará y tiene sentido por el efecto escalón, es decir, el resultado de comparar con marzo del año pasado, cuando los precios repuntaron un 9,8% por el impacto de la guerra en Ucrania. Así la velocidad de subida de precios se verá amortiguada, tendencia que podría revertirse en el mes de abril. Febrero dejó un IPC del 6%, pero con los alimentos en máximos, 16,7% de encarecimiento con respecto al año anterior y aún con recorrido por delante, según el Banco de España, que prevé que terminemos el año con la cesta de la compra un 12% más cara que en el 2022. Este dato adelantado no ofrece detalles sobre los alimentos, pero sí veremos cómo queda el IPC subyacente, el que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil, esa inflación más persistente que el mes pasado siguió subiendo hasta el 7,6%.
A esta hora, los equipos de extinción están trabajando en Castellón para asegurar el perímetro y refrescar los puntos calientes. La situación evoluciona favorablemente, a pesar de haber quemado ya 4.700 hectáreas. De hecho, más de 200 vecinos han vuelto a sus casas. Las autoridades piden cautela, ya que mañana será un día crucial, porque vuelve a hacer mucho calor. José María Ángel es el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias en Valencia.
Mañana vamos a tener un viento de poniente con velocidad entre 50 y 60 kilómetros hora y con una humedad relativa de por debajo del 20%. Esto hace que mañana sea un día extremo, que probablemente todo el gran trabajo que se ha hecho hoy hay que volver a reforzarlo para que el poniente no haga retroceder.
No es el único incendio activo a esta hora en España. En Galicia, a consecuencia del fuego en Baleira, Lugo, ya han sido desalojados 4 núcleos de población. En Asturias, acaba de llegar la unidad militar de emergencias para ayudar a controlar más de 60 incendios en activo. Las autoridades han desalojado un municipio ante una situación de alto riesgo, tal y como ha descrito el presidente asturiano, Adrián Barbón.
Pero hay que ser conscientes de que estamos hablando, voy a decirlo abiertamente, de incendios provocados, 66 incendios, si no son todos, voy a decir el 99% provocados, es decir, intencionados por delincuentes, sino que pueden poner en peligro incluso la vida de las personas.
La única buena noticia es que ha quedado controlado el incendio declarado en Candelario, en Salamanca. El fuego quemó un total de 160 hectáreas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero que escuches a Clara. Desde Madrid, la vida no se lo ha puesto nada fácil. Padece una parálisis cerebral desde su nacimiento que le provoca una discapacidad de más del 70%.
En mi caso particular, como yo nací prematura, pues al nacer hubo una zona del cerebro que no tenía el riego sanguíneo desarrollado. La consecuencia es que esa parte de mi cerebro está muerta, no tiene actividad cerebral. Me afecta a los miembros superiores y los miembros inferiores, aunque más al lado derecho. Y eso hace que yo vaya en silla de ruedas.
Clara va en una silla de ruedas motorizada, ya ves que se expresa perfectamente. Su parálisis no le impide hablar, ni explicarse, ni pensar. Realmente esto es lo que mejor se le da, porque Clara Sánchez Rebato acaba de convertirse en la primera mujer con parálisis cerebral que logra el título de doctora en la Comunidad de Madrid. Hoy ha defendido su tesis en la Complutense. Así, ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Lo hacemos con Silvia Martínez. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Buenas noches. Pues además, Clara se ha convertido en la primera mujer con parálisis cerebral que llega a doctora en la rama de comunicación. Lo ha hecho con una tesis complicada y es que, aunque ella lo explicaba muy bien, pues para la gente que no está familiarizada con esta materia puede parecer difícil.
Yo lo que he hecho es un estudio internacional usando a booktubers femeninas, que son mujeres que hablan de libros en YouTube, recomendando libros, sobre todo en este caso yo me he centrado en literatura juvenil, pues yo he estudiado cómo comunican tanto a nivel verbal como no verbal, como audiovisual, en las reseñas, que es un tipo de vídeo, y cómo interactúan con el espectador en este tipo de vídeos.
Clara es periodista, estudió Ciencias de la Información en la Complutense, siempre tuvo claro que tenía que decantarse por el mundo de la comunicación, aunque su sueño inicial fue otro.
Pues la verdad que sí, que soy un poco culo inquieto. Yo siempre me he interesado mucho por las cosas y me ha gustado probar cosas nuevas. Mi vocación periodística nació porque en realidad yo quería ser actriz y vi que el periodismo era una forma de acercarme al mundo del cine, pero luego también he estado de becaria en SM y me encanta el mundo editorial. Y bueno, pues ahora tengo otra vocación que es la investigación.
De hecho, antes de ponerse con la tesis, que le ha llevado 5 años, tuvo tiempo para hacer prácticas en la radio, en Radio Nacional. Y es que este es el medio que más le gusta.
Me encanta la radio. Es un medio que siempre se ha oído muchísimo en mi casa, prácticamente a todas horas. He tenido la suerte de, a través de las radios universitarias, pues hacer una piña de amigas que todavía conservo a día de hoy y que han sido como muy importantes. Creo que es un medio que crea comunidad de manera muy, muy estrecha.
Para Clara, la silla de ruedas o la parálisis cerebral no le han cortado las alas. No le han impedido estudiar ni formarse. Solo se ha sentido limitada cuando en ferias laborales le decían que no tenían nada para su perfil. Se había formado demasiado y que con su discapacidad no tenían ningún puesto para sus expectativas. Bueno, Clara rompe barreras. Se ha dado cuenta de que la mujer con discapacidad estaba abocada a empleos limitados y sueldos bajos.
Pero ella quiere seguir superándose. Además de la tesis que ha defendido hoy, Clara se dedica desde hace unos meses al desarrollo de programas que mejoren la vida de mujeres con discapacidad. Su proyecto se centra en Bulgaria y en Bosnia, pero también sigue luchando para mejorar las posibilidades de inclusión aquí en nuestro país, en España. Aún así, ella no se siente pionera, dice que solo hace su trabajo.
No fue planificado, en realidad. Hablando con una de mis directoras, surgió la idea de hacer un doctorado que yo ni siquiera me había planteado. Yo no tenía afán de ser la primera de nada. De hecho, no sé si soy la primera en algo. Yo me he centrado en acabar mi trabajo.
Clara es ella sola, la primera mujer con parálisis cerebral que llega doctora en Madrid, pero dice que nada hubiera sido posible sin su familia.
Principalmente han sido mucho apoyo moral, porque ha sido un proceso muy largo, muy difícil, una investigación que ha requerido muchísimo esfuerzo, porque, por ejemplo, parte del material estaba en inglés y tenía que trabajar con ello. Ha habido momentos muy difíciles, entonces ellos han sido los que me han cogido y ha sido como, venga, a seguir.
Como ella explica, han sido 5 años de trabajo muy duro, de investigación, de momentos buenos y otros que no lo han sido tanto. Clara dice que lo que más le ha pesado es no poder hacer una parte del trabajo de campo por ir en silla de ruedas. Le era imposible desplazarse a muchos sitios, pero el resultado ha sido increíble. Ha obtenido el doctorado cum laude.
Cuando hablábamos con ella hace unos minutos, nos ha contado que aún no se lo cree, que está en una nube.
La verdad es que todavía estoy entre aterrizando y digiriendo lo que pasó ayer. Sí, estoy muy contenta. No sé, todavía es como que necesito procesar toda la información.
Y su reto ahora es seguir investigando. Después de pasar por la radio y por el mundo editorial, ella cree que ahora le toca seguir avanzando en este campo, seguir con sus proyectos en Bosnia, en Bulgaria, y seguir mejorando las cosas en la Universidad Complutense. También espera publicar varios artículos científicos con los resultados de su tesis, y vamos, que no tiene previsto descansar, Ángel.
Pedazo de historia de superación. Clara Sánchez Rebato acaba de convertirse en la primera madrileña con parálisis cerebral que logró un doctorado en la universidad. Ojo, con más de un 70% de discapacidad desde que nació. Es doctora cum laude. Y es que la hemos escuchado tal y como se expresa, tal y como razona. Seguro que es el primer paso para muchos. Gracias, Silvia, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
A ti, Ángela. Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Es la hora perfecta para coger nuestro carrito o nuestra cesta de la compra y marcharnos a un mercado donde un día como hoy nos puede salir un poquito más barata nuestra compra, que esto de ahorrar,
sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Bueno, ¿qué ofertas ves en este momento en ese mercado, los puestos que tienes así más cerca de ti?
Pues de todo realmente, porque ya se puede imaginar que en el mercado, por ejemplo, tenemos el tomate de ensalada a 2,40, desde 3,20, que costaba ayer mismo, las fresas 3,90.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 12, 36, 37 y 44. Soles 1 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Espósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Te veo ahí sin cascos, ponte los cascos, hombre, que si no, no me puedes escuchar. Quiero empezar con algo que avanzaba Carlos Herrera esta mañana. Los detalles de la sentencia que anula el cese Diego Pérez de los Cobos.
La información que tengo, que ayer me brindaba alguien próximo a eso que se llama Fuentes del Supremo, me dice que no, que la sentencia es muy clara en ese sentido. Es decir, que respalda literalmente la de la primera instancia. O sea, tendría que volver a nombrar a Diego de los Cobos.
Pero es que no es solo este caso.
Y pagarle los atrasos de todo lo que no ha cobrado mientras
sí,
está.
Sí, pero
el más alto tribunal de tu país te acaba de llamar arbitrario delante de todos los españoles. Imposible que vuelva a un tribunal.
Pero rápidamente, una imagen en este orden cronológico del día hizo que todo el mundo hablase de un tema. La de Ana Obregón, con un bebé en brazos, ha recurrido a la gestación subrogada con 68 años y ha vuelto a poner en escena el debate sobre los vientres de alquiler. Mónica López Barahona es presidenta de la Fundación Jerome Leyen.
Es mucho más que prestar el útero como si se fuera una incubadora. En toda gestación hay un intercambio materno-fetal a nivel celular, a nivel de fluidos, y hay un vínculo afectivo entre la mujer y el embrión y luego feto que está gestando. Y esto es biológicamente así.
Pero a primera hora de la tarde saltaba la noticia del día en Roma. El Papa Francisco era ingresado en la clínica, en el policlínico Gemelli. No existen motivos de preocupación por su salud, pero llevamos todo el día pendientes de esta evolución y allí línea directa con nuestra corresponsal Eva Fernández.
Última hora, novedades sobre el estado de salud del Papa Francisco. Eva Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Efectivamente, el último comunicado vaticano confirma que el pontífice padece una infección respiratoria que requerirá tiempo adecuado de recuperación en el hospital y descarta que se trate de COVID. Parece ser que los últimos días sintió molestias respiratorias y por este motivo decidió acudir al Gemelli para realizarse controles. Fuentes del Gemelli han filtrado a los medios italianos. No existe ningún motivo de preocupación sobre la salud del Papa.
Recordemos cómo ha sido la cosa. A primera hora de la tarde salta la noticia de que ha ido al hospital a una revisión rutinaria. Luego resulta que no era tan rutinaria, que ha ido en ambulancia porque lo ha ordenado su propio médico personal y que iba con un dolor en el pecho, etcétera, etcétera. Luego todas las alarmas, es un señor de 80 y tantos años. Ingresa, afección respiratoria, no COVID, tiene que estar varios días en el hospital y lo último es que no preocupa, se queda ingresado. Y bueno, pues, oye, que se cure pronto. Pero la evolución de la tarde ha sido de susto.
Sí. Decía Eva que ya estaba descansando porque estaba de salud de la habitación ya apagada en el hospital. Y qué lujo escuchar a Eva informando con las últimas horas desde Roma. Ya bien lo cuenta. Bueno, y el personaje del día, el que se pasaba por esta linterna, el ministro de la Presidencia, como tú decías, que es algo así como el ministro de todo.
Claro, es que ¿por dónde empiezas a preguntar? Si tienes todo encima de la mesa.
Félix Bolaños, hablasteis de muchísimas cosas. La primera que voy a destacar es cuando le preguntabas por la relación con mala leche.
Se lo creería.
Ya. En el Consejo de Ministros, la respuesta, yo se me había metido algo en el ojo, la respuesta me ha emocionado, te lo pido.
¿Hay diferencias políticas en ocasiones? Claro que sí. ¿Cuál es el ambiente en el salón de la casa de una familia cuando han discutido el día antes por algún tema? Pues evidentemente nosotros allí tenemos una relación cordial. Yo creo que en lo personal, pues todo el mundo tiene una relación con independencia de que los hay que son más amigos, por supuesto, y los hay que lo son menos, pero una relación cordial y absolutamente profesional.
Qué bonito. Es que de verdad.
¿Te imaginas?
Con nadie, sonriendo.
Yone con Margarita,
al lado. Ya vas a coger, pásame el azúcar.
Una leche, vamos. En fin, sin comentarios.
Bolaños, esa relación cordial y perfecta entre los ministros. También le preguntas por los varones, ¿eh? Y te decía
que la baronesa, todos que se lleva muy bien, que todos que están deseando que vaya Pedro Sánchez.
Que vaya Pedro Sánchez allí con ellos a la campaña.
Claro, el problema de estas entrevistas es que no le puede decir, amo, vete.
Claro, pues hay que mantener bonito la compostura, porque
yo le pregunto veces, y responde lo que le da la gana, pero hay un momento en que va a decir, ¿qué?
En la media hora de entrevista yo le estaba escuchando y digo, aquí Espósito le va a decir, ¿pero qué dices?
¿Te imaginas?
¿Qué estás diciendo?
Ha habido cuando he dicho, el único tío... Ahora vamos con esto.
Mira. Porque mi parte preferida de la entrevista con Félix Bolaños, ministro de la Presidencia del Gobierno, es cuando habéis hablado de pensiones.
¿Cuántos años tiene Félix?
47.
47. Por suerte, si fuera a día de hoy, 20 años para jubilar, más o menos. ¿Vamos a cobrar la misma pensión, yo voy a llegar antes, que los que hoy cobran los jubilados?
Vamos a cobrar más.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues el único, sí. Tío, el único tío de... Perdón, ¿eh? El único hombre de España que lo... Que
sí, le sí, sí, sí. ¿Por qué? Los salarios van a ser superiores y va a haber una fórmula de cómputo. Sí, por eso la subida al salario mínimo.
¡Vamos, alegría! ¡A gastar!
¡Alegría! No, vamos a ver. Esto es un papel, pero cuando me dice, vamos a cobrar la misma pensión, vamos, claro, un poco más y me dice, y vamos a trabajar menos. Si ya me dice eso, ya, me da una lipotip.
Ha sido tremendo. Oye, vamos a cobrar. Es verdad que no se lo había escuchado a nadie. Tienes que tener más economía.
Vamos a cobrar más. Tiene que ir más veces volando.
Sí, más veces economía. Pero normalmente la gente nos dice que todo va muy mal. Pues había que
ir volando más. Sí, sí, sí. Claro, le he dicho, pero el único tío de España. Digo,
es el ministro. He dicho, perdón. Y le has dicho, perdón, el único hombre de España.
Claro, es que me ha salido muy así, pero.
Oye, hablando de pensiones. Uno que se jubila, nuestro compañero, un compañero de esta casa, Jesús.
Qué grande.
Técnico, aunque tal y como hacía el tradicional saludo de las 8 de la tarde, la verdad es que parecía algo más grave que una jubilación.
Hola, soy Jesús Hernández, soy técnico de COPE. Bueno, mejor dicho era, porque hoy es mi último día, la mejor hora para escuchar la radio, pero vamos.
De lejos.
Exacto. Aquí, en La Linterna, con el gran Ángel Expósito.
Oye, no me asustes, macho. Dices que hoy es tu último día porque te jubilas, ¿no? Estás bien de salud, ¿no?
Claro.
¡Coño!
Bueno, no sé yo si... No, pero vamos, sí, es mi último día porque me jubilo hoy.
Y es un fan, un rockero, un fan de Pink Floyd.
Casi venía con la chupa de cuero hoy. Lleva 21 minutos jubilata ya.
¿Quién lo pillara,
Fíjate. ¿Tú quieres jubilarte ya?
Con calma, a ver, no digo mañana.
¿Quién lo pillara, tío?
No digo...
O sea, con 20 y tanto.
No llevo ni... ¿Estás diciendo...? ¿Cuántos llevo cotizados yo? Pues tengo 29.
10 minutos.
21 minutos
cotizados. Y ya son muchos. Llevas 21 minutos. Los que lleva Jesús jubilado...
Yo cotizando.
Llevas tú cotizando. ¿Y de quién lo pillara?
Ya estoy cansado ya.
No, no,
ya estoy cansado de currar. Pues una muy buena jubilación, Jesús, que la pases, de verdad. El técnico rockero que lleva 21 minutos jubilado. Bueno, y ahora hasta 29 de marzo.
Lo que no esperaba Jesús
es
jubilarse en antena y hablando.
Pero ha quedado muy bonito. Y tú estás medio emocionado, despidiéndole. No, es que ha quedado muy bonito.
Para él es un día muy importante, tío.
Claro. Y luego ha venido a despedirse de todos hace unos minutos ahí. Ha sido precioso, sí. Bueno, y ahora este 29 de marzo, porque pasaron unos minutos de las 12 de la noche, cuando el padre de Ansu Fati...
Bueno, menuda máquina el tío. Madre mía.
Bori Fati se pasaba por el partidazo de Juanma Castaño y me recordó a la radio deportiva de antes por la noche, porque la rajada que pegó el padre Ansu Fati en antena.
¿Tú crees que él tiene la misma explosividad, la misma velocidad que tenía?
Ahora tiene más. Seguro, porque cuando tiene confianza tiene más. Ahí Ansu está como un toro.
¿Por qué Xavi no le da más bola? ¿Por qué no le pone?
Bueno, eso es buena respuesta.
Buena pregunta, sí.
Sí, buena pregunta. Y yo tampoco no tengo respuesta para eso. Yo pienso que lo merecemos mucho más. Que me molesta cómo está tratando Ansu de un minuto, dos minutos, tres minutos. Eso que me molesta a mí. Estamos hablando de Ansu Fati. Un chico que salió en el Masía. Hombre, si tú no lo das esto, ¿tú lo vas a dar a quién?
Es que es el padre de un futbolista profesional, rajando en la radio.
¿Te imaginas el entrenamiento al día siguiente? Macho, y la tu padre, tío, ¿qué?
Claro, imagínate, porque, claro, ha dado la vuelta al mundo.
Es como se la llama tu padre aquí diciendo, mi Israel,
trátame, qué poco sale,
qué tal, que no
¿cómo
sé
no
qué?
Lo has metido con Bolaños a las 9?
No le hagas caso con lo de que se jubile, tal. ¿Te imaginas?
Tremendo. Bueno, mientras llega el partido de Juanma Castaño, nos vamos con una portada histórica. Es la primera vez que la revista Time dedica una portada completamente en castellano y el protagonista es Bad Bunny.
Joder.
No me mates, pero es que, hombre, yo creo que se lo merece y que tiene que sonar este Ojitos Lindos. Este no es él, esta es la chica que canta.
Eso te iba a decir, digo,
él
pues ya
canta
la
en el minuto uno, así.
Ya la ha cambiado. ¿En un minuto uno?
Hay que aguantar.
Muy bien, gracias, Israel. Cambiamos. Dale.
Ahí está, mira.
Por mi camino y me perdí, mi mirada cambió.
Macho, ni 5 segundos.
Correcto. Mira.
Pues nada.
¿Se te ha ocurrido a ti lo del Bugs Bunny este?
¿El Bugs Bunny?
¿Se te ha ocurrido a ti solo?
Sí, sí.
Pues júbilate.
Ojalá.
Ya, júbilate.
Juanma Castaño le encanta el reggaetón y Bad Bunny y esto, ¿eh?
Sí, seguro.
Sí, te lo ha dicho muchas veces, seguro. ¿Verdad? Sí, sí.
Don't ever set me free. I always
Este fue el último disco de los Kings en 1993. Fobia, se llamaba, hace 30 tacos, macho.
O sea, otra efeméride que humilla la mía, ¿no?
Absolutamente.
Se humilla la noticia que he elegido yo.
Tampoco había que currárselo mucho.
Ah, sí, muy bien. Pues, ¿y luego que por qué quiero jubilar?
No, no, que tampoco había mucho. Que curras.
Oye, qué bien lo de Bolaños, lo de jubilarse cobrando más, ¿eh? Es que me ha dejado...
Bueno, me ilusión. Hemos sido más contentos que una Pascua. No se lo creería él, pero hemos sido más contentos.
Como unas castañuelas.
Pero no, están deseando todos los varones que vaya Pedro Sánchez a los mítines.
Sí, están todos.
Vamos, hay cola.
Sobre todo García Page, ¿eh? ¿Dónde
va? Qué rías.
No, es verdad, no nos reímos porque todos lo están deseando. Es verdad.
Mañana más. Gracias, Irra.
Venga, chao. Chao.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002. Si das un mal paso,
ibuprofeno, enrolón, enrolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno, enrolón, enrolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve, de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno.
Enrolón, enrolón.
De Farmasierra Laboratorios, y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct, porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia, respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian,
probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
Historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial.
Bueno, consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y hoy es
con Cristina López Schlichting.